Santísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios del que todos nos sentimos parte, queridos sacerdotes, hermanos y amigos todos. Es un gozo celebrar esta noche por primera vez este día de los migrantes y celebrarlo aquí en la iglesia madre. Yo desearía que esta tradición, bueno, que este gesto que hacemos hoy sea el comienzo de una tradición donde todos más y más podamos unirnos en la conciencia de que todos formamos una sola familia, de que todos somos un solo pueblo, todos somos el único cuerpo de Cristo, miembros de ese cuerpo, ensamblados los unos con los otros de la misma manera que los miembros de un cuerpo, donde no hay nada que se sienta independiente y ajeno y desmarcado, por así decir, de los demás. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno, pero no me voy a detener mucho en ello, es un fenómeno que en cierto modo ha existido siempre, porque siempre ha habido guerras de las que huir. Yo tuve una vez un profesor que decía que todos los pueblos del Mediterráneo somos el mismo pueblo, que llevamos 5.000 años dando vueltas al Mediterráneo huyendo de alguna guerra. Y algo de verdad tenía aquella expresión. Pero el fenómeno de las migraciones hoy, tal como se da, es un hijo del mercado global, supuestamente el libre mercado, y del capitalismo global, donde los seres humanos, reducidos a cifras abstractas, son meramente una función del mecanismo económico. Y de lo que se trata exclusivamente es de que funcione el mecanismo económico. Y todos los seres humanos somos intercambiables. Y como las grandes empresas, los poderes económicos del mundo, pues les conviene, también diversifican los lugares de producción, de tal manera de que el coche más pequeño pues se produce en sus piezas en 25 países diferentes y eso hace que, vamos, multiplica ciertamente la dependencia de unos para con otros, de una manera que, por ejemplo, un hecho tan inesperado y tan sorprendente como la pandemia pues paraliza realmente muchas cosas, independientemente de que en lugares como Granada pues la vida económica de la ciudad dependa en tanta medida del turismo, que es una economía sumamente frágil, sumamente débil, ¿no? Y independientemente, digo, de eso, pues la deslocalización, la desterritorialización de mucha de la producción del mundo pues se ve totalmente sacudida por la pandemia. Al mismo tiempo que los criterios que rigen ese capitalismo global pues son criterios exclusivamente de riqueza. A mí me da mucha pena a veces cuando veo en una frutería aquí pues piñas tropicales de Costa Rica, porque tengo la conciencia clarísima de que si la compro no estoy alimentando a unos campesinos de Costa Rica que probablemente viven en unas condiciones absolutamente miserables, sino a unos poderosos que viven en Manhattan o que viven en Boston o en California y que tienen la propiedad de esas enormes fincas de países de América Latina donde se explota la tierra y se explota a los hombres. Ese tipo de economía es radical y radicalmente y fundamentalmente explotadora. A eso se añade el que una vez que la política se entiende como, como sobre todo como ejercicio de poder y que se entiende que en lugar de haber pueblos y sociedades, lo que hay son masas y se trata de manejar esas masas, pues la política se convierte en un arte de manipular a esas masas. Y una de esas formas, una de las formas más crudas de manipulación que se da en bastantes países del mundo en estos momentos, es el empobrecimiento de la población. Y ahí hay políticas, hay países donde la finalidad, no digo última, pero el modo más seguro de asegurarse la permanencia en el poder es el empobrecimiento constante y progresivo de la población, independientemente de los pueblos, de las cualidades o de las riquezas naturales que puedan tener los pueblos. Hace muchísimos años, era yo todavía muy joven, y cuando alguien que había estado estudiando las posibilidades agrícolas de Etiopía, en un tiempo en que en Etiopía había una gran hambruna, pues esa persona me enseñó su informe diciendo que Etiopía tenía riquezas naturales suficientes para alimentar a toda África y exportar alimentos a Europa. Y sin embargo, la población de Etiopía, sobre todo en Somalia, se moría de hambre. Y todos recordamos, las personas que tenemos una cierta edad, recordamos las fotos de aquella situación en Etiopía. Esas políticas que bajo la capa de modernización a veces y de desarrollo no han cuidado las culturas tradicionales, no han sabido sostener los modos de vida tradicionales, sino que han importado directamente el capitalismo europeo y los sistemas de producción europeos para beneficio de los países ricos del norte, como por ejemplo construir una planta de aluminio en Ghana, cuando Ghana no tiene ninguna necesidad de aluminio para nada. O sea, el aluminio solo puede servir para Europa, la fábrica solo la pueden gestionar ingenieros europeos y lo único que hacen los de Ghana es pues ser jardineros o limpiadores de la planta, y el consumo del aluminio se hace por supuesto en Europa. Dios mío, todos esos factores están, y uno ve la realidad de quienes estamos aquí esta tarde y dices qué pocos somos, ¿no? Alguien escribía ya por el año 50, ya decía que las migraciones era poco después de la Segunda Guerra Mundial, que las migraciones del mundo contemporáneo solo tenían un paralelo en esas migraciones de la prehistoria que conocemos tan mal. Y también hay algo de verdad en ello, no digo que sea todo lo mismo. Lo cierto es que es un desafío a nuestra humanidad y a nuestra fe. Pero a nuestra fe como constructora de humanidad, los seis verbos que el Papa ha pedido que conjuguemos y que habéis puesto aquí delante en los escalones de este altar, son verbos que tienen que ver con nuestra forma de relacionarnos. En el fondo con nuestra cultura, porque una cultura no es lo que uno aprende en los libros, una cultura es una forma de relacionarse las personas, un modo de relacionarse las personas. Y hemos dejado de deteriorarse nuestra humanidad hasta unos niveles verdaderamente pavorosos en muchos casos, creando sociedades anónimas donde a nadie le importa nadie y donde el vecino es ante todo un desconocido. También decía alguien, en el mundo contemporáneo no hay que tener más que dos miedos: conocer a sus vecinos y morir. Y son dos miedos que podemos reconocer perfectamente en los rostros de las personas cuando nos cruzamos por la calle, sobre todo en las megalópolis. En ese sentido, Granada no es una ciudad demasiado grande, pero participamos no poco de ese estilo de vida de las grandes ciudades, donde no queremos conocernos, donde no queremos, solo queremos vivir nuestra vida encapsulados en nosotros mismos. Y eso nos hace miserables, miserables humanamente, miserables con una pobreza que a lo mejor no es material, pero que es terrible, porque es la pobreza de la soledad y de la desesperanza. Mis queridos hermanos, quienes estáis aquí, todos tenemos el deseo de esa humanidad más verdadera, mejor, todos tenemos el deseo de acoger sin ningún tipo de límite a la medida, eso sí, de nuestras fuerzas, pues a nuestros hermanos que vienen buscando una vida mejor, que vienen habiendo vivido cosas inimaginables en muchos casos y que sin embargo son hermanos nuestros. Porque todos somos hermanos, porque todos somos, el Papa lo dijo en Abu Dhabi y insiste constantemente, y yo creo que es un leitmotiv de esta parte de su pontificado, todos somos hermanos, todos tenemos que aprender a tratarnos como hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, y no la nación, la lengua, la cultura, por así decir, pues claro que tiene matices y riquezas propias que es muy bueno conservar. A mí me da mucha alegría que esta virgencita, sois bolivianos, ¿verdad? Habéis traído los bolivianos y refleja vuestra tradición y vuestra cultura. Feliz de tenerla aquí con nosotros. Y cualquier otra cultura tiene siempre una riqueza que aportar a una humanidad que con todas sus riquezas sigue siendo una humanidad común. Y la tarea en este momento para todos, y es un desafío y una provocación, es justamente el aprender a tratar como hermanos o el aprender a reconocer nuestra humanidad común y acoger como hermanos a quienes vienen de otras culturas y así. Luego hay mucho engaño en los discursos así mediáticos y así sobre ese mundo. Yo pienso en una película que tuvo mucho éxito hace 8 o 10 años, que me parece que se llamaba El Intocable, y que pintaba, diríamos, la multiculturalidad la multiculturalidad como una cosa divertida y sin ningún tipo de drama, simplemente solo divertida, ¿no? Eso es una gran mentira. Es decir, si nos cuesta tanto entendernos bien con nuestros compañeros de trabajo, si nos cuesta tanto superar las divisiones y las luchas de poder entre clases sociales, si nos cuesta tanto entendernos entre pueblos que están cerca y que, sin embargo, pues son tradicionalmente, viven tradicionalmente desde hace tal vez siglos en una especie de lucha continua. ¿Cómo va a ser un fenómeno divertido y sin ningún drama, abrir el corazón a una cultura distinta, abrirlo verdaderamente, buscar la humanidad que se encuentra detrás de toda persona humana, acceder a ella, abrirles la nuestra, compartir lo que somos y lo que tenemos? Seguramente tenemos que pedirle al Señor con mucha humildad que nos abra el corazón, que nos ayude a caminar en esa dirección con toda la decisión posible, porque si no, será muy difícil que nos consideremos cristianos o que nos consideren cristianos. Hoy mismo una persona joven me decía con mucha crudeza, me decía, yo he crecido en un ambiente donde parecía que la religión era muy importante y todo el mundo se medía las cosas mucho por si eso era cristiano o no era cristiano. Y sin embargo yo no veía nunca un comportamiento de caridad. Era como una vida encapsulada dentro de un mundo muy pequeño, donde no estaban nunca los demás, donde no había ningún horizonte o apenas un horizonte de apertura. Y lo decía con dolor porque eso le había llevado durante años en su vida a alejarse de Dios y a despreciar la fe cristiana. Los hombres podrán ver en nosotros, podrán creer en que el ser cristiano significa algo en la vida si ven en nosotros un modo diferente de tratar a nuestros hermanos. Y si no lo ven, pues ya está, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Pero ese, en estas circunstancias, es un pecado verdaderamente grande. Que el Señor tenga misericordia, como le hemos pedido en la oración, que multiplique sobre nosotros su gracia y su misericordia para que seamos instrumentos de verdadera fraternidad en todas nuestras circunstancias y en todos nuestros ambientes.